El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Voces,
guitarras,
beats,
música,
mucha música,
a capela,
versiones acústicas
y un cuestionario un poco
inusual,
divertido,
porque nos gusta lo de acá.
Made in Colombia.
Creemos en el talento de nuestra gente
y queremos que nos acompañes a conocer esos artistas que crecen a diario en las redes sociales.
¿Qué hay detrás del cantante, del compositor, del artista colombiano?
Del que se la juega toda con su talento para dejar en alto nuestro país.
Yo soy Ana María Castaño.
Y yo, Estefanía Zárate.
Esto se llama Confesiones a Capela.
El espacio radial que estabas buscando para desconectarte.
Conocer y encontrar los nuevos sonidos de los festivales, conciertos y de la escena musical colombiana.
Acompáñanos en este viaje hacia las futuras bandas sonoras de tu vida.
¡Ey, tú! Ponte los audífonos y déjanos mostrarte esos beats y esas voces que a nosotras nos erizan con su sonido.
Las que nos sorprenden con sus propuestas.
Por las que pasamos conectadas a canales de YouTube y páginas de Facebook esperando más.
Aquí empieza
Confesiones a Capela.
Por ti, porque no eres el reflejo de tu generación. Confesiones a capela.
Bueno, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Este es nuestro capítulo número 12.
De Confesiones.
De Confesiones a capela.
Anita, otra vez, qué rico estar contigo. Y cuéntame, ¿qué estábamos escuchando hace un momento que sonaba tan rico?
Hace un momento estábamos escuchando Diferente. Él es nuestro artista invitado, se llama Lazo.
Lazo, bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? Cuéntanos.
¿Y por qué se ríen?
Ella es súper risueña. Okay. Acostúmbrate porque durante toda la entrevista vamos a escuchar las risas de Anita.
Ah, mejor. Si te puedes reír mejor, la risa siempre es buena.
Lazo, bienvenido. Gracias por estar con nosotras. Y cuéntanos un poco sobre ti, en dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, de qué se trata tu propuesta.
A ver, mis redes sociales son Lazo Música con doble S. Mi propuesta es muy pop para hacer rock y muy rock para hacer pop. Tengo un pie en cada lado. Ah, sí, Ser, tienes toda la razón, que te me gusta. Bien, si te vas a reír con eso, tú nos vamos a reír mucho.
Dale.
Porque esa es información nada más. A ver, ¿qué me preguntaste luego?
Redes sociales y de qué trata tu propuesta, que ya no respondiste.
Exacto. Estamos bien hasta ahorita.
Súper bien.
Ok.
Listo. Te vamos a contar, Anita te va a contar un poco de qué se trata Confesiones a capela.
Ok.
Bueno, mira, Confesiones a capela.
Voy a llorar, ¿o no?
Es posible.
Es posible que
llore. Es posible con este tipo de confesiones.
Para eso sí no estoy listo.
Bueno, la idea es que nosotras te vamos a hacer un cuestionario y pues tú nos vas a responder como lo primero que se te ocurra también.
Ok, ¿listo? Me gusta eso, puedo manejar eso. Okay.
Exactamente.
Y eso lo vamos a ir intercalando para que el interrogatorio no sea tan fiscal. Exacto. Con canciones que tú nos vas a interpretar aquí.
No me
en
van
el
a preguntar
estudio
sobre los impuestos, ¿verdad?
Nada.
Ok.
Nada de cuestiones matemáticas.
Sí, puede ser un problema, de hecho.
Listo, entonces, entrando en materia, arranquemos de una, Anita.
De una. El rasgo principal de tu carácter.
Soy muy torpe.
Me encanta la torpeza. Creo que es una cualidad porque yo también me considero muy torpe.
Pero y no es una cualidad, es horrible.
No es una cualidad, tienes razón, una característica, un rasgo, pero me parece como cautivador.
¿Te parece cautivador? A mí me parece peligroso, te voy a decir. Sobre todo cuando hay cosas caras.
Sí. A mí me estresa mucho entrar a un lugar donde hay muchas cosas costosas porque me da una crisis de ansiedad. Horrible.
Yo no sé por qué, pero o sea, mi cabeza sabe dónde están las cosas. Lo que pasa es que el resto del cuerpo no. Entonces, de repente veo como que y me tengo que llevar algo por ahí. Es horrible ser torpe.
Sí, eso es como cuando uno dice, no tengo que hacer ruido, y uno le pega a todo,
Me pasa.
Bueno, Lazo, ¿qué cualidad prefieres en un hombre? Cuando conoces a un hombre, ¿qué cualidad valoras de él?
Ya va un momento. Cuando conozco un hombre, pero este hombre, ¿por qué lo conozco?
¿Amigo? Por cualquier razón. Cuando
un amigo, ok, cuidado, porque, o sea, no tengo ningún interés, obviamente, ¿no? Porque yo soy heterosexual y se están riendo. Me gustaría que no me estafe ese hombre, okay. Ese susodicho hombre.
Que sea honesto,
¿no?
Que sea.
Y que sepa que yo también soy heterosexual, porque si no la vamos a pasar muy mal los dos.
Okay. Bueno, ¿y qué cualidad preferirías entonces en una mujer?
Ya que eres heterosexual.
Esa sí. Me gusta que sea sencilla, que tenga buen sentido del humor y que no se tome en serio. Esas tres cualidades son... ahí.
De nuevo, sencilla, que tenga buen sentido del humor.
Y que no se tome en serio.
Y que no se tome en serio.
Exacto. Ella misma, que no se tome en serio.
Que no se tome en serio, ya.
Sí, exacto. Fin.
Demasiado divertida.
Ajá. Una chica divertida.
Sí, y relajada.
Más o menos similar hacia donde tú ibas cuando te hicimos la pregunta de la cualidad que prefieres en un hombre. ¿Qué es lo que más aprecias de tus amigos?
Lo que más aprecio de mis amigos puede ser que sean personas con las que puedo tener una conversación. Que sean amigos de verdad, que no sean amigos nada más para ir a rumbear, ¿sabes? Y que sí, que acabas los trapos. Déjame desvenacionalizar esta. Acabar los trapos es una expresión de, ¿sabes? Que terminas que sí, que se ha despertado en una cuenca, que sí, en Barranquilla, ¿sabes? Que no es el caso. Bueno, eso, que puedas tener una conversación, que de verdad tú a tu amigo puedes irte de viaje, puedes hablar con él, pues eso, tipo, que te puedas tener una conversación.
Que sea todo terreno, más o menos. Que sea para la farra, pero que también esté ahí para ti.
Sí, que sea una persona inteligente, o sea, que puedas tener una conversación, que le puedas decir, mira, sabes que leí este libro y tal, me pareció esto, y puedo tener una conversación que no sea nada más de mujeres y de alcohol.
Interesante.
Okay.
Que también está bien, pero no todo el tiempo.
Ok, bueno, ¿y cuál sería tu principal defecto?
Mi principal defecto, creo que yo soy un principal defecto, déjame ver, soy... soy muy despistado, muy, extremadamente despistado. O sea, yo estoy seguro que sí, que si yo no tuviese la cabeza sobre el cuello, ahorita no tendría ni idea dónde estoy. Ese tipo de nivel. Soy muy torpe, como ya establecimos anteriormente. A ver, no sé bailar. También.
Eso es un gran defecto.
Eso es un gran defecto.
Grandísimo sí. defecto.
Pero es que, o sea, yo siempre lo digo, como que yo no estoy anatómicamente diseñado para bailar. Yo soy demasiado alto, demasiado flaco y demasiado blanco. Entonces, ¿sabes? Ese es mi problema.
Pero además, eres músico. Yo nunca he podido explicarme cómo hay músicos que no bailan. Es decir, tienen todo el concepto del ritmo. Saben por dónde va la cuestión, pero el cuerpo no...
Es que yo entiendo la teoría. La teoría yo la entiendo. Como pie para acá, pasa para acá, suena la... Chévere. Pero la práctica...
Ahora hazlo sin pensar.
Es que no puedo. Yo también soy una persona como que siempre está metido dentro de mi cabeza. Entonces soy como muy consciente de lo que estoy haciendo. Una vez me trataron de enseñar salsa, que yo estaba obviamente en las últimas, y me trataron de enseñar salsa, y mis amigos, mis grandes amigos, de los cuales ya establecimos que son gente con la que puedes hablar, también son unos desgraciados. Uh-huh. Y ellos me estaban apuntando, estaban diciendo que yo bailaba joropo, que es un baile tradicional venezolano. Me estaban viendo tratar de bailar salsa y dijeron que estaba en salsa. Exacto. Bueno, ahí tiene.
Bueno, ¿cuál es tu ocupación preferida? Por supuesto, me imagino que por ser músico, tu ocupación preferida es la música. Pero okay. Además de la música, ¿cuál sería tu ocupación?
Me encantaría probar videojuegos. Si pagaran por eso, sería que sí, demasiado ideal el hecho de que yo pudiese estar en un cuarto jugando videojuegos todo el día.
Y ahora puedes hacer la pausa.
Ajá, exacto. Guitarra, sí. ¿Despausamos?
Ajá. Eso dijo mucho de tu personalidad desde el principio.
Y me sé de hecho que sí, todas las canciones de Zelda en guitarra y tal... Pero X, no, vamos a hacer una entrevista seria, ¿ok? No,
okay.
Yo quiero que la gente piense que yo soy una persona super seria. Madura, exacto, madura, con concepto.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 49, mentira, tengo 28.
Pero la edad mental de todos los hombres es 12 máximo.
Yo creo que yo no llego a 12 todavía. Sí, máximo. O sea, 12 sería como en 3, 4 años.
Sí, todos.
Ok, eso explica muchas cosas de mis amigos. En fin.
Y de los míos.
¿Cuál sería tu sueño de felicidad?
A ver, tengo muchos sueños. La primera es que tenga, o sea, que tenga que seguir una tarjeta de crédito donde pueda comer donde sea y no me cobren. Ese sería mi primer sueño, sería ideal. O sea, una tarjeta limitless donde yo pueda. O sea, ya mismo se me hace agua la boca, estoy como merga.
Quiero decirte que yo me gasto por ahí el 90% de mi plata en comida.
Ah, pues te falta un 10%. Sí. Tienes que aprender.
Tengo que moverme de mi casa al restaurante, entonces el 10% es el transporte.
El 10% es el transporte. Está bien. Eso me gusta tu manera de pensar. Me gustaría también estamos hablando de sueños que utópicos, ¿no?
Tu sueño de felicidad, sí.
Me encantaría tener una finca gigante donde pueda meter todos los perros y o gatos callejeros o cualquier animal, alpacas callejeras, lo que sea que se consiga callejero. Pero sabes que puedan tener un buen lugar para vivir, ¿sabes? Eso sería genial también.
Okay. En contraste con la pregunta anterior, ¿cuál sería tu mayor desgracia?
Mi mayor desgracia. Qué fuerte esa pregunta. Déjame pensar qué podría ser mi mayor desgracia. Voy a poner una música triste.
Uh-huh. Mientras piensas.
Mi mayor desgracia es que algo le pase a mi familia o cualquier persona de mi entorno. O sea, yo soy muy familiar y eso. Eso y que Messi no gane el Mundial, en otra tónica.
Uh-huh. Oh, okay.
Qué gran desgracia.
Pues a los amantes del fútbol, sí. Esta pregunta nos la hicieron cuando éramos pequeños o por lo general no la hacen y es ¿qué te gustaría hacer? Si yo en este punto de tu vida te la pregunto, ¿tú qué me respondes? ¿Qué te gustaría hacer?
Pensé que me ibas a preguntar que si no hables con extraños, que también es otra cosa que te decían de pequeño. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría viajar mucho por todo el mundo, conocer los lugares más recónditos. Sí, o sea, lo he sido gracias a mi carrera, a mi profesión, que me permite como que eso, conocer ciudades que jamás pensé que iba a estar. El otro día estuve en Ibarra, Ecuador, que es como una ciudad que jamás pensé que iba a estar, y me llevó a conocer todo mi país, Venezuela. Pero me gustaría, por ejemplo, ir a Vietnam. Me encantaría ir a Vietnam, me encantaría ir en verdad toda esa parte de Asia Sur, me encantaría. Pero hace falta dinerito, que todavía no lo tengo.
Que la tarjeta de crédito sirva también para viajar.
Que la tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito podría ser un genio, entonces. Más fácil.
Bueno, y ya que has tenido la oportunidad de viajar, no tanto como quisieras, pero has tenido la oportunidad de viajar a otros países y conocer otras culturas, ¿en qué país te gustaría vivir?
Oye, me gustaría vivir en México y de hecho vivo en México. O sea, logré llegar al que es un país creo que tiene las dos cosas, ¿no? Tiene el desorden latinoamericano, del cual yo soy muy fan.
Yo también.
Pero también tiene la parte esta de están pasando muchas cosas, muchos eventos culturales, siempre hay algo que hacer. Es una ciudad grande también, o sea, eso me gusta.
Muchos de los músicos que hemos entrevistado aquí en Confesiones a Capela nos han hablado de México como el país en el que quisieran radicarse. Siento que hay como una onda alrededor de Latinoamérica de ir a México por lo menos a conocer o hacer una inmersión cultural allí. Pues es una constante.
Finalmente es un país que ha sido se puede decir, como influencia en muchas cosas en cuanto al arte.
Más. Sí, es que es un, yo creo que es como el Estados Unidos en español, ¿no? Uh-huh. O sea, pasan muchísimas cosas.
Es como una capital cultural en
Latinoamérica. Además de eso, también el mexicano tiende mucho a invertir en el arte, sea música, uh-huh, sea películas. Entonces hay un mercado muy fuerte. Son gente que mantiene a sus artistas.
Tenemos que aprender mucho de México, pero bueno.
Bueno, Lazo, ¿qué te parece si hacemos una primera pausa de este cuestionario?
Para que respires.
Para que respires un poco, okay. Y tú nos dirás entonces con qué vamos a escuchar.
Ah, yo toco aquí.
Sí.
Claro, obvio. Sí, como que yo no puedo escuchar, no tengo audífonos, no sabría qué.
Podemos tocar nosotras y cantar.
Sí, toco yo y canto.
A ver. ¿Qué podríamos tocar? Esta canción se llama Te Veo, pero ¿la tengo que cantar completa o nada más un pedacito?
Completa.
Completa.
Ah. Si quieres presentarla de nuevo.
Esta canción se llama Te Veo y yo soy Lazo, que no soy argentino, solamente para establecer eso. Que hice aquí un mal acento.
En un cerrar de ojos apareció tu cara sonriendo sin preocupación. Al despertar, la realidad me sacudió y comprendí que fue un sueño y que nunca estuviste aquí. Intento convencerme que encontraré la forma de olvidarte con otra mujer y en eso estoy. Y sabes que no funciona, no funciona ni funcionará, porque me enamoré de ti. La guerra ya perdí. Donde me equivoqué, si yo juré, si prometí que no iba a suceder, que no iba a caer. Pero es que hueles a flores y yo soy humano, no puedo más. No creas que fue fácil dejarte ir. No hay día en la semana que no piense en ti. Yo sé que por televisión parece que solo miento y lo que yo sentía por ti fue una ilusión. No supe explicarte que mi intención nunca fue apartarte y que no tuve opción. Yo decidí no sufrir. Desde ese momento no he mirado atrás, porque me enamoré de ti. La guerra ya perdí. Donde me equivoqué, si yo juré, si yo mentí, que no iba a suceder, que no iba a caer. Pero es que hueles a flores y yo soy humano, no puedo más.
Y ahorita voy a silbar esta parte porque no tenemos una sección de cuerdas todavía. Te va así.
Te veo, vuelvo a levantarme. Te veo, vuelvo a respirar. Te veo, vuelvo a levantarme. Te veo, vuelvo a respirar. Te veo, vuelvo a levantarme. Te veo, vuelvo a respirar. Te veo, vuelvo a levantarme. Te veo y vuelvo a respirar. Y aunque luego me despierte y deje de soñar, porque me enamoré de ti. La guerra ya perdí. Donde me equivoqué, si yo juré, si prometí que no iba a suceder, que no iba a caer. Pero es que hueles a flores y yo soy humano, no puedo más.
Confesiones a Capela.
Ese es tu momento sentimental. En este momento, ¿esa canción representa el estado sentimental actual?
No, gracias a Dios. Fue una canción muy triste, de un momento muy triste de mi vida. A ver, les cuento un poco. Les voy a revelar un poco de mi vida.
Confesiones.
Sí. Confesiones con el músico venezolano Lazo. Esta es la primera parte. Y es que A ver, yo tenía una relación a distancia de 5 años con una española. Y íbamos bien, o yo pensaba que sí. Y me acuerdo que yo iba a empezar a hacer una novela. Entonces los de la novela me dijeron, mira, necesitamos un tema para que fuese el tema principal de la novela. Entonces yo dije, ah, no sé cómo voy a hacer para escribir una canción triste. Esa misma noche, mi novia española me llamó y me terminó. Entonces perfecto. Eso fue, sí, o sea, perfecto, claro, en retrospectiva.
Todo pasa por algo, tranquilo, ¿sí?
Pero en ese momento fue así, llorar y comer helado por meses. Y,
qué chick flick.
Sí, tal cual, viendo que sí, exacto, que sí, Legally Blonde, sí, todas las noches, sí, horrible. Entonces, como que escribí esta canción esa misma noche, que es como de por qué te enamoras si tú sabes que siempre las relaciones o por lo general terminan. Entonces, ¿sabes? Pero el coro es eso, ¿por qué me enamoré de ti si yo juré que nunca lo iba a hacer? Pero es que hueles a flores y ya me gustas y, ¿sabes? Ya me empieza a gustar y ya. Todo se acabó. Así que funciona, ¿no? Cuando dices, no voy a estar más nunca con nadie, no, pum, claro, aparece ese nadie caminando por la puerta. ¡Hola, qué tal! ¿Y tú eres? Y ya se acabó.
Vamos a continuar entonces. Lazo, ¿cuál es tu color preferido?
El negro y el blanco.
¿Combinados?
No.
Por aparte. Es
no,
decir,
el negro y el blanco me gustan porque los dos, además de que son obviamente contrarios, me parece que, o sea, es mi manera de pensar. O es negro o es blanco, pero gris no.
No hay
entonces
matices.
Me gustan el negro y el blanco.
Por
y
eso
que...
la camisa blanca, el pantalón negro.
De hecho, la camisa es azul.
Bueno, perdón.
Pero el azul me gusta también, no está mal. No está
eso
mal.
A la tele pasa todo el tiempo. Es como, ay, tienes un labial muy lindo. Rojo te queda muy bien, es como es morado.
Pero está bien, tienes mentalidad. De hecho, te digo también, o sea, yo tengo una mentalidad que yo nada más veo 8 colores, ¿no? Capaz a ti te pasa lo mismo, pues. Eso de que, ay, ese color es lila. Yo no sé qué es lila, ni sea
tampoco,
azul,
Anito,
azul
tampoco.
Metálico, azul cielo. No, no. Azul, negro, verde, amarillo, 8 colores. Eso es todo lo que yo veo.
Alguien que me entiende. Ah.
Por fin.
Sí. Lazo, ¿la flor que más te gusta?
Yo creo que sería la flor del araguaney, que es flor amarilla, espectacular.
¿Del araguaney?
Araguaney es un árbol, es el árbol nacional venezolano. Uh-huh. Pero yo sé que en mi casa por lo menos hay un araguaney. Entonces cuando florea, que es cuando le da la gana al árbol, uh-huh, que nunca lo hace, pero cuando quiere, es el árbol más espectacular que te puedes imaginar. Cuando quiere, que es una vez cada 3 años y 2 meses, ni siquiera tiene como un momento, ¡ay, abril! No, es cuando uh-huh quiere. Es malcriado el árbol, pero bueno.
¿El ave que prefieres?
El ave que prefiero es el ave que no me despierta en la mañana, que también había una guacharaca, no sé si saben lo que es una guacharaca.
¿Sí?
Aquí en Colombia también se usan las guacharacas. O sea, se usan, no viven, ¿no?
Pero sí se usan. Ah.
Bueno.
Pero entonces, también se usan para el baile. Sí.
Bueno, en Venezuela las guacharacas es mi pájaro. De hecho, como que es cómico porque nosotros criamos, mi familia y yo, 2 guacharacas que se habían caído del nido. Hasta que empezaron a morder a las señoras que trabajaban alrededor de las casas y tuvimos que llevarlas a otro lado porque eran agresivas. Pero me gusta el ave que no me despierta en la mañana. Eso es lo único.
Ok. ¿Cuáles son tus autores favoritos en prosa?
¿En prosa? ¿Te puedo decir mis autores preferidos en general, los que me gusta leer?
Sí.
Me gusta mucho Oscar Wilde, pero muchísimo, Wilde, muchísimo, muchísimo. Me gusta también, a ver, bueno, el último libro que me gustó es de Albert Camus, no sé si sabes quién.
Sí.
Y me leí La
el
Peste,
túnel.
Genial, sí. Me gusta mucho también, me gusta mucho Mark Twain. En verdad, pero yo te digo que, o sea, además que como que comulgo mucho con su manera de ser, de Oscar Wilde, porque es una persona que, como yo creo yo, utiliza el humor como sistema de defensa. Es una persona que además la pasó muy mal porque era homosexual y, ¿sabes? Creo que era muy inteligente para el entorno en el que estaba. Entonces yo creo que él, y mi libro preferido es de él, que es El fantasma de Canterbury. Entonces, sí, pues eso.
Muy bien, lo tienes muy claro. ¿Y qué tan claro tienes tus poetas favoritos?
Mira, últimamente descubrí a Neruda. Uh-huh. Y yo nunca he sido muy de poemas, ¿no? Porque, no sé, como que yo no soy tampoco de escribir muy metáfora. Entonces siempre tuve como medio miedo a los poemas. Me acuerdo cuando estaba en el colegio me gustaba mucho Whitman, Walt Whitman. Y en general no, como que no hice mucho acercamiento con la poesía. Pero últimamente he estado como sensible y estoy leyendo mucho a Neruda. Y es increíble.
Neruda es increíble, sí. Sí,
¿tienes algún héroe favorito de la ficción?
Héroe de la ficción.
Ya que te gustan
favorito
tanto los videojuegos, supongo que también estás, sí, empapado de la onda.
¿No? Sí. Hay bastantes. Me gusta, o sea, a ver, sí, es difícil esa pregunta. A ver, bueno, Messi pudiese ser porque él es de ficción, no es de este mundo. Pero, a ver, te digo uno así que me gusta mucho Tintín. ¿Por qué?
Sí.
Porque yo quería ser Tintín cuando yo era niño. Y me gustaba mucho el hecho de que ¿sabes? Siempre tenía una aventura loca y era una persona como muy centrada, además en un libro que se empezó a escribir en los 50. Entonces es como una persona que ¿sabes? Que no cuadra como mucho con el entorno que estaba racista y xenófobo y tal, y Tintín.
Además, Tintín trasciende fronteras generacionales de
bueno,
una
no
manera
increíble. Bueno, no te creas, mucha gente sabe quién es Tintín y me sorprende que tú sepas quién es Tintín. Pero...
Pues además porque muchas de las personas con las que estudié, incluida una de mis grandes amigas de la universidad, estuvo 100% influenciada por Tintín para estudiar periodismo.
Ah, ve, claro, porque Tintín era periodista. Y tenía que ser 14 años, pero era periodista, ¿no? Ajá. Y no, y de hecho, como que, o sea, mi nombre preferido puede ser para un perro o Haddock o Milú. Entonces, ajá, ¿sabes? Estaba como... Sí. Y de hecho, me gusta el Fox Terrier por Milú también. O sea, estoy como muy influenciado. O sea, a mí me lo leían de niño, ¿no? Igual que Asterix y Obélix, pero Tintín era como...
Asterix
y
Obélix. A mí me encanta.
Pero pues chévere sí. Que tus héroes, eres el único artista que hemos entrevistado aquí en Confesiones a Capela que se sale un poco de los estereotipos de los héroes de ficción que hoy en día están de moda, como todos los remakes de películas que hemos estado viendo en este momento que tienen que ver con DC, con Marvel.
Bueno, también, o sea, también.
Pero de una se te vino a la cabeza otro tipo de
sí,
héroe.
Sí, sí, sí. Es que no sé, yo hace poco empecé a comprarlos para, o sea, como me mudé solo en México, empecé a comprar muchos libros de Tintín para tenerlos, porque son libros como que es muy chévere tenerlos por ahí. Y entonces lo empecé a leer otra vez y reviví como muchos momentos de mi infancia cuando me los leían, ¿no? Mi abuela como le encantaba a Tintín, me los leía.
Vamos a ver qué sorpresa nos traes entonces en esta respuesta. Tus heroínas favoritas de la ficción.
A ver. Heroína favorita. A ver. Yo creo que una heroína, pero es de ficción, ¿no?
De ficción.
Ah, no, de ficción no. Es ficción. Déjame pensar. A ver. Bueno, puedo traerte uno más para acá, que sería Hermione de Harry Potter. Porque ella es feminista. Y además que cuadra mucho con Emma Watson. Es una persona que empieza siendo fea, que en la película no se ve, en el libro sí, ¿no? Que ella es fea, pero como que ella es la que salva siempre todo, es inteligente.
El patito feo.
Sí, y además me parece también que es por lo que pasan las mujeres mucho, el personaje de Hermione. Porque las mujeres, yo creo que en el mundo en el que vivimos se preparan infinitamente más que los hombres. Y generalmente son infinitamente más inteligentes que los hombres. Y de hecho, todas las mujeres que están a mi alrededor son infinitamente más inteligentes que yo. Y yo lo sé. Pero es lo que te digo, el mundo que se está volviendo feminista no lo siempre lo fue. Entonces yo creo que Hermione es un buen ejemplo. Pero voy a decirte otro, que ya te voy a decir otro de ficción, que también me lo leían de pequeño. Yo soy muy malo con los nombres, pero ahorita me viene. Y otra pregunta, me voy a saltar y voy a decirlo.
Pero también nos sorprendiste con Hermione, sabía Hermione que nos iba a traer una respuesta
diferente.
Distinta.
Sí, claro. Bueno, ¿tienes compositores favoritos? O sea...
Sí, pero me tienes que decir qué compositores, de qué momento, de qué época.
De entre todos, ¿cuáles son tus compositores favoritos?
¿Cuál es tu top de compositores?
O sea, mira, o sea, pero es que es difícil, ¿no? Porque si me voy para atrás, tengo otros, así, Mozart, Verdi, pero de aquí para acá, de los 60 para adelante, mira, Paul McCartney, John Lennon, Freddie Mercury, Elton John.
Muy clásico.
Sí, o sea, a mí es que esa es la música que yo escucho, ¿no? Te voy a decir que sí, Kesha, ¿sabes? Ajá. O sea, pude, ¿sabes? No es que ella no sea muy buena, que de hecho es muy buena. Te sorprenderías buena. Lo que ha escrito Kesha, ¿no?
Es muy buena.
Prince también, David Bowie, hay bastante.
No me sorprendería que me dieras como Taylor Swift también.
Taylor Swift es muy buena.
Es gran compositora.
Y escribió esta última canción de Rihanna con Calvin Harris, que es súper buena, y que fue todo un tema, y se pelearon.
Y fue todo el problema en Twitter y ta, ta, ta.
Exacto.
Pero sí, Taylor Swift.
Ah, ¿tú sabes qué heroína de ficción me gusta
Volviendo.
Mucho? No es heroína, pero me encanta el personaje que es el que hace Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's, porque esa fue la primera vez que una mujer como que era primero protagonista y segundo era alguien que tomaba como que era su vida de primero, no es que ella estaba detrás de algún hombre. Y eso no sé si mucha gente lo sabe, pero ese personaje es brutal.
Incluso eres muy clásico hasta para decidir la heroína.
Sí, yo soy un alma vieja, yo ahora tengo 85 años, lo que pasa es que me conservo.
Danos el truco.
El truco es comer mucho y no hacer ejercicio. Y no sean vegetarianos también.
Vamos bien. Ok, pero a mí me gusta. Bueno.
Bueno, siguiendo por la onda del arte, ¿cuáles son tus pintores favoritos?
Ajá, pintores favoritos. A ver, tengo muchísimos pintores favoritos. A ver, así más para atrás, me gusta mucho Monet, me gusta mucho el expresionismo en general. El impresionismo, perdón, muchísimo. Me gusta Dalí, me gusta el surrealismo también. Así también me encanta Warhol, me encanta Duchamp, me encanta toda la parte del pop art. Pero así, quien más me ha impresionado realmente, que yo te diga algo, que me quede loco, hace poquito, que de hecho, o sea, no, lo había visto de pequeño, pero no, fue con el cuadro de Las Meninas de Velázquez. O sea, no sé, me parece que es muy inteligente a la época el hecho de que él no pintara, o sea, supuestamente el cuadro es Las Meninas, ¿no? Pero están pintando a los reyes, pero es el ángulo de pintar a la gente que está detrás del cuadro. Esa manera me parece muy, muy inteligente. Si preguntas cuadro favorito, pues sería Las Meninas. O la Venus de Botticelli también.
La Venus de Botticelli.
Sí, señor.
Clásico.
Muy clásico. Bueno, pero entonces a mí me gustaría saber qué nos vas a responder en cuanto a los héroes de la vida real.
Mis padres, sin duda, y mi abuela, porque son, o sea, son gente que, como digo, que se dedicaron a tanto a mi hermana como yo, y a veces no la pasamos tan bien, y son gente que como que siempre nos puso a nosotros de primero. O sea, nosotros no, yo soy, o sea, soy clase media, como te digo, normal, nosotros no es que éramos ricos, ni nada por el estilo, pero a mí nunca me faltó absolutamente nada. O sea, si yo quería algo, mi papá podría, o sea, podían no, o no comprarse algo él o lo que sea, nada más para que mi hermana y yo tuviésemos algo. Y eso es algo que yo siempre aprecié, siempre como que vi como muy cerca. O sea, mi papá era el que tenía, me acuerdo, un Volkswagen de los Beatles viejos, pero para que mi mamá tuviese una Vitara, ¿me entiendes? O sea, él no tenía el carro chévere para que mi mamá tuviese un carro chévere. Ese tipo de, ¿me entiendes? De como,
sacrificios.
Como, sí, o sea, mi papá siempre fue en pro de la familia, ¿no? Y como que uno lo ve por el entorno cercano, mis amigos no tenían esos padres. Y entonces cuando tú vas creciendo y vas entendiendo y vas preguntando,
te vas valorando más.
Te das cuenta de esa, de que yo tuve muchísima suerte con mi familia y creo que por eso es que soy muy familiar.
Lazo, está increíble este cuestionario. Me encanta que no te hemos corchado en ninguna, que tienes conocimiento de artistas, de autores, de poetas.
No todo es pelo en mi cabeza.
Ajá. Me encanta. Pero este es el momento perfecto para hacer una pausa en este interrogatorio y que nos vuelvas a deleitar con tu música. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Esta canción se llama No Pares de Bailar. Esta es de mi primer disco, fue mi primer sencillo y fue la primera canción que como que empecé a trabajar en radio. Entonces como que tiene mucha felicidad para mí. Dice así.
Confesiones a capela.
Perdón, te pateé.
Y el sol juega con tu pelo. Bailas y paras el tiempo. Todos te están viendo. Y así defines arte sin siquiera despeinarte. Lo lamento, no sé escribir. Y ojalá pudiera describir en pocas palabras lo que eres para mí. Y en pocas palabras lo que eres para mí. Como la luz salta de tu cara al suelo y regresa. Pero es fácil encontrarte porque eres diferente. Lo lamento, no sé escribir. Ojalá pudiera describir en pocas palabras lo que eres para mí. Y en pocas palabras lo que eres para mí. Yo no busco una razón para llamar tu atención. Solo que no pares de bailar. Yo no busco una razón para entrar en tu corazón, solo que no pares de bailar, no pares de bailar, y en pocas palabras eres todo para mí, y en pocas palabras eres todo para mí, y en pocas palabras eres todo. Todo, todo para mí.
Confesiones a capela.
Lazo, entonces no bailas, pero aprecias mucho una mujer que baile.
Tampoco, porque eso significa que me va a pedir que baile yo. Prefiero una mujer que no baile. Si estamos los dos sentados comiendo.
Comiendo.
En la fiesta, claro.
Tiene que estar comiendo todo el tiempo.
Tú debes ir alrededor de la comida.
De la comida, claro. Y a pesar de que no parece, ¿no? Tú me ves y me ves flaco, y, pero yo estoy trabajando para que no sea así en un futuro.
Ok. ¿Tienes de pronto heroínas de la historia?
Sí, sí, que yo... Mira, la primera te diría que puede ser Juana de Arco. Uh-huh. Segunda puede ser Rosa Parks. ¿No saben quién es Rosa Parks? Rosa Parks fue la primera persona que enfrentó al racismo en los Estados Unidos. Fue esa famosa persona que en el autobús dijo, yo no voy a ceder mi puesto porque yo soy mujer y yo merezco estar sentada en este autobús. Y la metieron presa. Uh-huh. Esa es otra persona que también me parece increíble. A ver, otra heroína, Marie Curie, inventora de los rayos X, también heroína. ¿Qué otra persona puede ser? Ah, y mujer, obviamente. Janis Joplin.
Janis Joplin.
Sí, señor. Ahí tienes, cuatro.
Bueno, y top cuatro. ¿Cuáles son tus nombres favoritos?
Tienen que, o sea, nombres tipo que le pusiera yo a mi hijo, algo así.
De lo que sea, como el que nos mencionaste hace un momento para tu perro.
Yo, si tuviese un hijo, le pusiera de lunes a viernes. No creo que le guste a él mucho, pero te imaginas, yo le digas de lunes a viernes. Sería genial, un buen nombre. Porque me parece que es un hombre con personalidad, ya que todo el mundo le está arruinando la vida a los hijos, yo también le quiero arruinar la vida al mío. Ponerle de lunes a viernes Lazo. Así que digan, de lunes a viernes. Sería genial.
¿Qué?
Sí. Ok,
me gustó. ¿De dónde sale esa idea?
No sé, digo como que sabes, el otro día que sí leí que el hijo de Chris Martin se llama Apple, la hija se llama Apple. Y dije, ok, ¿por qué no de lunes a viernes? O quieto, quieto Lazo. También eso, quieto. Genial.
No sé qué decir al respecto. Es como,
Mejor así, mejor bueno. Así.
Pero bueno, muy interesante. Cuéntanos, ¿qué es lo que más detestas?
La injusticia y el caradetablismo. Caradetablismo es la hipocresía, ¿no? En Venezuela. La injusticia porque no hay manera de combatirla, porque si no sería justo. Entonces eso me parece como una de las cosas que hay que erradicar en la humanidad, igual que la corrupción, pero yo eso lo meto dentro de la injusticia.
Sí, es parte de la injusticia. Además, nuestros países, en general todo el mundo en este momento está sumido en una ola de corrupción y de injusticia.
Acaba con todo, con absolutamente todo. Pero bueno, nota más alegre, vamos a continuar.
Sí. Personajes de la historia, esta no es tampoco tan alegre, pero bueno, por la onda. Personajes de la historia, ¿qué más desprecias?
Robespierre, uno de los actores más importantes de la Revolución Francesa, que hizo desastres y acabó con la mitad de la población. Hitler, obviamente, otra persona que imagínate, que hizo cosas que la gente ni siquiera imaginaba que podían ser verdad hasta que resultaron ser verdad. ¿Qué otro personaje así que me parezca horrible? Bueno, Stalin y Lenin, ambos los dos, que también...
¿Qué pasa contigo y el comunismo? Déjame preguntarte.
Ay,
¿de dónde es que eres?
Ay. Yo soy de Venezuela y sí, nosotros como que hemos coqueteado bastante con el comunismo, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, a mí lo que me pasa son con ideas fallidas, es que la gente tiende a volverlas a repetir en la historia cuando ya está demostrado que no funciona y que trae muerte y destrucción a su paso. Entonces sí, o sea... Creo que ya está bastante demostrado con bastantes países, incluyendo obviamente la Unión Soviética, que trataron de aplicar el comunismo y que no funcionó. Ya basta, señores. O sea, ya basta. Suena muy bonito eso de que todos somos iguales y tal, pero es que no se puede.
Estoy de acuerdo. ¿Tienes un hecho militar que admires?
¿Un qué?
Hecho militar.
¿Un hecho militar qué quieres decir? ¿Una batalla, un momento militar?
Exacto. Uh-huh.
Yo no comulgo con lo militar en general. O sea, vamos a ver qué pienso así. Yo creo que para mí más importante que un ataque o una batalla, que yo te puedo decir, no sé, me gustan los momentos donde los militares abdican y que entienden que no se puede seguir matando gente. Como cuando, por ejemplo, Japón, después de Hiroshima y Nagasaki, dijo hasta aquí llegamos y no vamos a seguir peleando porque está muriendo gente inocente. Para mí eso es más importante que, mira, matamos no sé cuántos miles de personas, porque al final en la guerra el que pierde siempre es el inocente. Entonces yo me niego a que de hecho, o sea, para mí eso, nuestros países en general en Latinoamérica están llenos de plazas con nombres de gente que asesinó a miles de personas, y yo no, o sea, yo le pondría las plazas a artistas y a pintores y a, ¿sabes? Entonces no, me niego a decir, a enaltecer un acto donde muere gente.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que también es una constante entre nuestros entrevistados decir que son antibélicos. Cualquier cosa que tenga que ver con guerra es,
que no
es despreciable
vale la pena.
En general. Esta pregunta me fascina. ¿Qué don de la naturaleza te gustaría poseer?
El equilibrio. Yo creo que esa, el equilibrio, porque la naturaleza es impresionante, como todo cae por su propio peso y todo tiene su lugar. Y yo soy la persona menos equilibrada del mundo. Pero me encantaría tener eso, el hecho de saber que sabes, que todo fluye y que todo lo que pasa tiene su lugar en el tiempo, que no tiene nada que ver contigo. Pasa que uno como ser humano tiene ego y tienes orgullo y crees tú que eres especial y entonces tú lo que eres es un pequeño engranaje en una máquina gigante.
Y tienes, los seres humanos tenemos una tendencia muy marcada a querer controlar todo a nuestro alrededor.
Y yo soy el peor ejemplo de eso, o sea, yo soy súper controlador, ¿sabes? Y todo tiene que pasar por mí y no puedo ser así, no se puede ser así, pero es. Entonces, bueno, pues eso.
Lazo, ¿cómo te gustaría morir?
A ver, esa es una buena pregunta y nunca, aquí la mitad de las preguntas nunca me las han preguntado. Me gustaría, bueno, tú sabes que Jim Morrison decía que la muerte es el momento más importante de tu vida y que él no quería perdérsela. Para nada, porque se lo perdió, porque murió obviamente en el último estado de la borrachera y se ahogó en su propio vómito. Pues, en una nota un poco más positiva.
Muy gráfica.
A mí realmente... O sea, la muerte no es un tema que me llame mucho la atención. O sea, pasé un momento de ansiedad muy grande en un momento de mi vida, como que de miedo a morirme. Pero no sé, ya como que no estoy en ese momento ahorita. Pero me gustaría morirme más que... O sea, el estilo de muerte, me gustaría estar feliz y estar como tranquilo con lo que yo he hecho. Y sobre todo que no sea una carga para nadie y que nadie dependa de que yo esté vivo. Eso es lo que más me interesa, más que morirme y ya pues pasar a ser polvo.
Acabas de decir que te gustaría morir en el momento en el que sea, como sea, pero siendo feliz.
Sí.
Eso es un estado como del espíritu. La felicidad es un estado del espíritu. En ese sentido, ¿cuál es el estado actual de tu espíritu?
O sea, confundido. Eso, desde que nací he estado como que no sé muy bien exactamente quién soy, a dónde voy o por qué. Pero eso es una de las cosas por las que trabajo en mi vida. Es como que quiero estar tranquilo y quiero estar feliz. Entonces ahorita estoy como en esa etapa donde tengo 28 años y no sé exactamente a dónde voy, ni qué quiero, ni por qué lo quiero, pero por lo menos estoy claro de eso. Entonces sé que estoy trabajando para buscar algo que me dé tranquilidad.
Estás avanzando.
Sí.
Estás en evolución.
Espero.
¿Cuál sería la falla, o sea, que a ti te hacen esto y definitivamente no lo perdonas? O sea, una falla, un error...
Que me traicionen, obviamente. O sea, además que yo soy de esa gente que como que confía en todo el mundo. Yo soy como un perro, como un golden retriever. Entonces, ¿sabes?
Le bates la cola a todo el mundo.
Sí, no, yo soy como una persona, ¿sabes? Que tiendo a confiar en la gente y me he llevado muchos golpes en la vida por eso, ¿sabes? Y me he vuelto como que desconfiado por eso. Pero yo creo que la traición es lo peor. Y además cuando, ¿sabes? Cuando como que le pusiste tu corazón en las manos a otra persona y, ¿sabes? Y como que agarró, ¿sabes? Y lo volvió su caritas de Kellogg's. Entonces, ¿sabes? Es lo que te digo, yo... Espero eso, que la gente no me traicione, no me hagas daño, eso.
No solamente en traiciones de pareja, sino en general.
No, en general, de pareja, bueno, pareja uno llora y come helado y ya, y lo superas y consigues a otra persona. Sí, exacto, Legally Blonde o, ¿qué puede ser? ¿Qué otra película así? Chick flick, chick flick.
Está de...
The Notebook. Notebook, bajo la misma estrella, por cierto, que lloré niña de 11 años viendo esa película.
Yo lloré mucho viendo Bajo la misma estrella.
Te lo juro, no puede ser. Yo sabía que él se iba a morir. ¡Spoiler alert!
Pero está película que es con Hugh Grant. Que es también Notting Hill, sino
un lugar llamado Notting Hill.
Otra chick flick clásica de Hugh Grant.
About a boy.
Con la mona.
Con la mona.
Soy malísima para los nombres de las películas.
Diana Rodríguez. esa es chic, claro.
El clásico de los chic flicks.
Sí, esta película donde ella es
el diario de
Bridget Jones.
Bridget Jones.
Ahí está, sí. Entre cuatro personas.
Marica, el diario de Bridget Jones.
El diario de Bridget Jones.
El clásico de los chic flicks para comer helado y matar la tusa.
Sí, señor, sí, señor. Y de Notebook, obviamente, no, que también es para llorar, así no se las recomiendo. Yo soy de los que llora, así. Es como, y lo peor, bajo la misma estrella, yo sabía que se iba a morir. No, es que cuando yo lo vi, dije, él se va a morir, porque tiene que morirse. Y de repente eso llega así que, hola preciosa, tengo cáncer. Y conchale, no puede ser. No.
Lazo, ¿tienes un lema? ¿Cuál es esa frase que define tu filosofía de vida?
Tengo un lema que me gustaría seguir, pero que no sigo, que es que todo está bien al final, y si no está bien es que no es el final. Me gusta mucho esa frase. Esa y come cuando puedas, duerme cuando puedas y lleva un suéter siempre. Esos son también, esos son los mis dos lemas.
Ok, eso me recuerda al lema de mi papá de... Nada tienen que ver las ganas con la hora.
Nada tienen que ver las ganas
de comer, coma. Tiene ganas de dormir, duerma.
Sí. Me voy a tatuar eso en la frente, te lo juro. Eso no soy de más. Yo vivo por ese creo y no lo sabía.
Bueno, Lazo, ¿qué tal si después de este cuestionario podemos disfrutar una canción más contigo?
¿Ah, sí? Ok. O sea, ustedes son las que saben. Yo canto, ¿no?
Dale.
Me toca cantar. Bueno, eso sí. Ok, ¿tienen agua? Porque,
sí.
Porque ya estoy...
Qué pena que no...
Siempre la canto cuando puedo. Soy muy fan de los Beatles, por cierto. Se llama Don't Let Me Down. La consiguen en... Debería ser en Let It Be, pero no está en Let It Be. Así que, bueno, aquí está en Past Masters, creo.
Confesiones a capela.
Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, oh, she do me, she done me good. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? And it's a love that lasts forever. And it's a love that has no back. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.
Confesiones a capela.
Me quedan muy bien las canciones de los Beatles.
Gracias. Y eso que nada más he escuchado una. Pero en verdad es la única que me sé, porque yo tengo mala memoria, como te digo. Pero esa, como tiene cuatro palabras, entonces sí me la sé.
Pero te quedan muy bien, te salen muy bien. Felicitaciones.
Gracias.
Bueno, Lazo, ¿habías escuchado alguna vez este conjunto de preguntas?
No, y me encantaron porque me hicieron pensar. Y tenía tiempo que no pensaba. No, mentira. Pero sí, o sea, sí, porque me hicieron como meterme dentro de mi cabeza bien a buscar referencias.
Bueno, yo te voy a contar un poco de qué se trata esto. Este es un cuestionario de Proust, lo diseñó Marcel Proust, que es un filósofo y un pensador francés.
Sí,
era el juego preferido de los salones ingleses a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde yo siempre doy esta referencia, no había redes sociales.
Exacto.
Y la gente realmente tenía que darse a conocer o conocer a otra persona a través de este tipo de juegos y de cuestionarios que tienen como principal objetivo revelar o dar a conocer los rasgos principales de la personalidad de alguien, como lo esencial, la esencia de las personas. ¿Crees que pudimos revelar algo de tu esencia a través de esas preguntas?
No sé, o sea, no sé, capaz. O sea, al final, yo lo que creo es que puedes revelar con eso es de dónde vengo, ¿sabes? Si, qué es lo que me gusta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la historia, me gusta mucho el arte. Uh-huh. Y ahí creo que se ve, pues, que me gusta leer y que me gusta, como que soy muy curioso, entonces estoy buscando mucho eso, ¿no? Pero realmente... Realmente nada, en verdad iba a decir algo inteligente, pero se me fue. Y así, esa es la historia de mi vida.
Sí, yo creo que ese tipo de o conjunto de respuestas que tú nos diste finalmente son lo que influencia que sea tu esencia.
Sí, o sea, te digo, a través de los años, como que yo tuve como mucha presencia de mi familia, entonces tengo referencias claras de eso. Y también fui una persona que es otra cosa, también hablando bien de mi familia, nosotros, o sea, siempre la plata que teníamos ahorrada la invertíamos en viajar. Entonces, ¿sabes? Íbamos que sí, nos quedamos en hostales y pude conocer muchos lugares y muchas cosas. Y como me gusta mucho la historia, también lo aproveché. Entonces, algo que siempre le agradeceré a mi familia, el hecho de que yo pueda decir, mira, yo estuve aquí, estuve allá y conocí Turquía y conocí Grecia y tal. Y ese tipo de cosas, este, es algo que te queda, ¿no? Porque, porque son como, como cosas que disfruté mucho, ¿no? O sea, no fui a Disney tanto como podía haber ido o... No sé, no conocí mi país mucho rodando, que ahora lo vine a conocer, pero sí tengo esos marcos históricos bastante claros. Y entonces eso es chévere.
Lazo, y este además es un cuestionario que no solo fue muy popular a finales del 19 y del 20, sino que además ha sido utilizado incluso por publicaciones tan importantes como Vanity Fair, publicaciones de entretenimiento. Vanity Fair tiene una gran colección de las mejores respuestas de celebridades al cuestionario de Proust. Quiero compartir algunas contigo, por lo menos una. A la pregunta, ¿cómo te gustaría morir? Varias celebridades, entre ellos James Brown, Ellen DeGeneres, Lauren Bacall, respondieron, no me gustaría. Está la constante, ¿no? Como de la tendencia del ser humano también por apreciar la vida y la inmortalidad, la vida propia, ¿no?
Fíjate que yo sí estoy tranquilo con el hecho de morir. O sea, me parece que morir es parte importante de la vida. Y no sé si me hubiese preguntado hace 5 años y capaz hubiese respondido diferente, pero ahorita... O sea, es un concepto que también da cierta tranquilidad, el hecho de que, ¿sabes? Que también pasarás, ¿sabes? Eso es bueno.
Claro que sí. Bueno, Lazo, nosotras pues te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Esto es Confesiones a Capela, yo soy Ana María Castaño.
Y yo soy Estefanía Zárate y aquí en Confesiones a Capela los queremos dejar con la versión acústica de la primera canción que escuchamos en este episodio. Entonces, Lazo, preséntanos de nuevo esa canción con la que vamos a cerrar con broche de oro este episodio de Confesiones a Capela.
Esta canción se llama Diferente, está en La.
Confesiones a Capela.
Estoy aquí, te oigo hablar, citando a gente cuyos nombres no puedo pronunciar. De corazón, qué obsesión, ver que no eres el reflejo de tu generación. Y eso es una bendición. Y hace tiempo no quieres reír, no toleras la burla hacia ti, y nadie te lo va a admitir. Eres tan especial, te lo voy a gritar, porque todo lo que haces nunca deja de impresionar. Eres diferente y todos van a criticarte, y es el precio que hay que pagar por ser diferente, y no se te ocurra cambiar. Humor satírico es el terror de todos los que no comparten tu sentido del humor. De corazón, qué obsesión, ver que no eres el reflejo de tu generación. Y eso es una bendición. Y hace tiempo no quieres reír, no toleras la burla hacia ti, nadie te lo va a admitir. Y eres tan especial, te lo voy a gritar, porque todo lo que haces nunca deja de impresionar. Eres diferente y todos van a criticar, y es el precio que hay que pagar por ser diferente. Y eres de verdad, sigue así, oh, sigue así, oh, sigue así, oh, sigue así, oh.
Confesiones a Capela.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.